Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes.
Traficantes de Sueños.
Traficantes de Sueños.
Hola. Ay, hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Ana Requena Aguilar y aquí pues creo que las dos personas que tengo al lado las conocéis de sobra, así que tampoco voy a extenderme mucho porque tenemos aquí a nuestra querida Iranchu Varela presentando su primer y exitoso ya libro. Bienvenida, gracias por estar aquí y por venir a presentarlo. Y a Irene Montero, que también se ha apuntado a la conversación. Y bueno, yo no tengo mi mejor día, así que decido que pues, es mejor decirlo desde el principio. Pero bueno, estoy jodida por la pérdida de una persona cercana a mí. Y estoy de bajón y dispersa. Pero quería estar un ratito, la verdad, me apetecía mucho y no quería dejar de estar aquí un poquito. Me lo está pensando ahí, digo, ¿qué hago? Entonces, bueno, no es eso, no es mi gran día aquí de preguntas y organizar y todo esto. Pero bueno, yo también en general soy caótica. Eso puede ser la excusa, porque en realidad siempre lo hago un poco así, da igual. Y nada, y lo único, yo me iré prontito y si eso, pues os dejo aquí charlando con ellas y me voy prontito para cuidarme yo y poder cuidar mañana. ¿Vale? Nada. Y mira, una de las cosas, así por empezar, una de las cosas por las que además quería estar mucho, es por una de las cosas que tú hablas mucho en el libro, que es de cómo afecta la exposición, ¿no? De cómo nos afecta la exposición. Irene también sabe bastante de eso, creo, por lo que sea.
Más que Pedro.
No está, no ha venido. Y bueno, como esa exposición, todo lo que nos supone esa exposición, todas esas violencias de muy diferentes intensidades, ¿no?, que reciben las mujeres que se exponen de diferente manera, ¿no?, pues en la política, en el periodismo, en la comunicación, y cuando eres feminista y tu contenido es feminista, pues muchísimo más. Y no sé, como que quería estar en eso, ¿sabes? Que yo también, pues sí, todas sufrimos en más o menor medida, esa intromisión, ¿no?, esa virulencia, esa violencia, ese acoso. A veces puede ser, ¿no?, de maneras muy, muy duras, yo creo que lo sabemos quienes estamos en esta mesa. Y no sé, ¿no? Yo todo el rato pienso en qué podemos hacer, y seguro que se pueden hacer muchas cosas, pero creo como que acompañarnos, ¿no?, y estar juntas, aunque sea así un poco en una mesa, hablarlo y decirlo y tal, pues yo qué sé, me parece como que sí. Digo, así que un ratito, aunque sea para eso, hay que estar. Y justo por eso, yo también quería empezar preguntándote por esa exposición, que claro, que sin duda se agranda más aún con el libro, ¿no? Porque, y tú también creo que lo has dicho, ¿no? Te he visto en redes un poco decir, ostras, me he desnudado y está, lo dices también en el libro. No sé si has tenido más sensación o si te ha podido, o sea, has tenido más miedo mientras lo escribías, eras consciente y ya te ibas dándole vueltas a, ostras, no sé qué tal, o una vez que ya ha salido has dicho, joder, me he pasado, o no, o... ¿No? O sea, como un poco esta tensión entre, además, la decisión de hacerlo, no sé si el miedo o no, las ganas, el saber que también van a llegar cosas malas, no sé cómo has manejado eso. Bueno, claramente ha ganado el libro y ha ganado la exposición, pero no sé dentro de ti.
Pues bueno, yo creo que... Bueno, muchas gracias. Gracias a ti por venir en este día de mierda. Pero bueno, te lo agradecemos y gracias Irene también y a todas las que habéis venido. Claro, yo creo que las que más lo agradecen son Sandra y Marina, las editoras de Con Tinta Me Tienes, que yo escribo como si nadie lo fuera a leer.
Ya.
Y esto parece una cosa muy cándida, pero de alguna manera, igual es de todos los formatos que yo he probado, al final, también a veces cuando hacía vídeos no pensaba en quién iba a estar al otro lado, pero tienes que mirar una cámara, ¿no? Es como imposible no entender que va a haber alguien. Pero yo he conseguido, sobre todo cuando he escrito esto, que no es como cuando escribo artículos que tengo como claro algo que quiero contar, y no darme cuenta que lo iba a leer gente. No darme cuenta que lo iba a leer mi madre, mi padre, que parece que están curados de espanto, pero siempre les doy como nuevos retos. Y de alguna manera creo que eso es algo de la gracia que puede tener el libro, ¿no? Que es que hay un relato muy, muy crudo en el sentido literal, de que no está adornado, no está aliñado. O sea, el otro día hablaba con Enrique Aparicio en la presentación de su libro y le decía que sentía que su libro era un artefacto literario muy elaborado y que yo había hecho algo mucho más crudo, ¿no? Y pero que tenía que ver, bueno, no sé hasta qué punto ha sido una elección, pero con esa idea de que yo no estaba pensando en quién lo iba a leer. Y también, de alguna forma, eso es fruto de muchas cosas que yo cuento en el libro. Que yo, de algunas cosas que me han pasado, no he aprendido nada, porque no tenían aprendizaje, pero de otras cosas que yo cuento en el libro, he aprendido. He aprendido a tener un poquito más de táctica, a ser un poquito más, a calibrar un poco más los daños. Y luego también he aprendido una cosa que para mí es un privilegio que tengo yo, que tiene muy poca gente, que es que yo no tengo nada que perder. O sea, no hay nadie detrás de mí por quien tengo que responder, no hay una organización, no hay un... nadie me puede echar del trabajo porque me lo invento un poco. Y luego también no tengo un prestigio que defender, que parece que os estoy diciendo una cosa como muy triste, pero a mí me resulta muy liberador. O sea, es como una vez superado el hecho de que a mi gente muy querida no le dé un perrenque cuando lo lea, que creo que podríamos decir que estamos en ello, ¿no? O sea, y además es como ya hay todo el día tanta gente contando mi historia, hablando de mi cuerpo, de cómo follo, de que nadie folla conmigo, de lo que como, de lo que no como, de cómo vivo, de mis gatos, del orfidal y de no sé qué, pues prefiero contarlo yo, que por lo menos manejo el relato, ¿no? Entonces, hay mucha inconsciencia detrás, ¿eh? Pero francamente, una vez superado el primer círculo de intimidad de la gente a la que le puedo leer algunas cosas, es que no tengo nada que perder.
¿No te están insultando más por el libro? O
no, de hecho me he dado cuenta que cuando pongo presentaciones, segunda edición, no me responden. Porque les jode, ¿no? O sea, como que si pongo, estoy en la playa, es ballena, vaca, varada, no sé qué. Pero si pongo segunda edición del libro en una semana, no dicen nada porque les jode. Entonces, bueno, pues igual esto me voy a convertir en una escritora exitosa. Además, también para joderles.
En plan, libros, que es lo que les jode, ¿no? En lugar de dientes, libros, pues, libros, ediciones,
sí, bueno,
ediciones,
yo soy
¿qué
Leo,
es lo que les jode?
Leo y cupletista como la Pantoja también. Y sí, yo creo eso. O sea, luego ya no le salió muy bien porque tenía... El marco teórico le fallaba y la calle también.
Bueno... Y antes de seguir, sí, esto que dices, lo de que está, que no he dicho como nada del libro al empezar, esto de que es como muy crudo, muy directo, ¿no? Que sí, o sea, a mí me es como un poco un diario, ¿no? Es una mezcla entre diario, no sé, así como, sí, o sea, muy, una escritura, vamos, para mí, ¿no? Como muy, muy espontánea, ¿no? Muy en la que sí que claro que hay recuerdo y reflexión, pero en la que, no sé, como que surge muy natural lo que cuentas, ¿no? Es, no sé, como alguien que te está, no sé, contando algo de manera como, eso, muy sencilla. Sí, para mí ha sido como leer el, no sé, una especie de diario feminista. Sí que me hace gracia que lo hayas ordenado así también, ¿no? Porque está como por orden alfabético. ¿No? Y va eligiendo palabras y no sé por qué eso, por qué.
Tú has dicho antes cuando estábamos ahí que tú tiendes al caos y yo suelo decir que seguramente Santiago Auserón ya será una, le tendremos cancelado, pero yo he crecido, el primer concierto que fui en mi vida fue Radio Futura. Hostia, ahora os hacéis un poco idea de la edad que tengo. Y dice, en el caos no hay error. Y yo siempre, tengo muy poca tendencia a la estructura y a mis apuntes son un... Cuando Zic tomaba apuntes se ríe la que iba conmigo a la uni porque no tomaba, pero... O sea, tiendo mucho al caos y no soy muy estructurada en general. Entonces pensé que era interesante darle una estructura al libro para que la gente, todo lo que había en mi cabeza, tuviera un sentido en la cabeza de en quien lo leía, y también para saber cuándo has terminado, porque creo que es dificilísimo. Tengo amigas que no saben cuándo terminar un libro, ¿no? Y era como, bueno, pues cuando llegue a la Z, ya ha terminado. Y luego también, como quería hacer voces... distintas, que no fuera todo subjetivo y es todo en primera persona, pero también están divididos en 28 letras, 3 números, que son, el uno es el ahora, o sea, hay mucho de presente, de dónde estoy ahora, de por qué estoy tan bien, que soy capaz de escribir este libro y que seguramente os va a deprimir un poco en partes, pero que yo estoy bien. El dos, que son un poco de reflexiones, un poco el puente. Y el 3 son dolores y violencias vividas, ¿no? Entonces, era un poco una manera de hacer algo estructurado. Y también me gustaba jugar a lo de Elige tu propia aventura, otra referencia viejuna, ¿no? Que era en esos libros que te los podías leer varias veces. En el libro lo cuento que, como yo soy de clase obrera y lo de que gastar dinero en libros no era una cosa que se priorizaba, me he tenido que leer muchos libros varias veces. Entonces, a veces consecutivas, ¿no? Entonces, La Casa de los Espíritus me la leí 3 veces seguidas, porque era el que no había otro hasta la semana siguiente, ¿no? Entonces, como pues que te lo puedes leer varias veces, te lo puedes leer seguido, te lo puedes leer
diferente
los unos.
En orden.
Bueno, pero también esas cosas tampoco son muy reflexionadas, ¿eh? O sea, pensé en hacer una estructura de la que yo misma no me pudiera hacer trampas.
Pero mola.
Así y luego el otro día me dijo una que no se había dado cuenta, o sea, como que tampoco está tan claro.
Que no sabía.
Dice, no me he fijado. Y yo, bueno, pone A1, A2, A3. En la T te podías haber dado cuenta, ¿no?
Y se nota lo de los tonos que dices también, ¿no? O sea, un poco como lo que vas contando, lo de las violencias, lo de ahora estás bien. O sea, sí que se nota como que hay varias iranchus de varios momentos. Vamos, yo creo que se nota. Igual no te fijas en el 1, A2, no sé qué, pero... Sí, esas voces que dices, yo por lo menos sí que las he notado, porque además, joder, hay algunos capítulos, o sea, las violencias que narras, algunas, vamos, son duras de leer, aunque las hayamos pasado muchas, ¿no? Pero las lees y dices, guau, sí que es una voz como dura. A ver, que yo aquí modero, pero que hablemos, Irene. Entonces, como hablemos, Irene, eso podría ser un programa. AR
estaría bien, ¿eh?
No, por esto justo que hablaba al principio, ¿no? Que es que luego me he liado con lo de la estructura, pero quería ahí también, ¿no? Que nos contaras tú, porque justo como en esta exposición, ¿no? Con todo lo que supone, todo lo que supone esa exposición. Realmente como decidir seguir publicando un libro o estar en política o lo que sea, es una decisión con riesgos, consecuencias y con, no sé, ¿no? En la que de hecho muchas se quedan atrás, comprensiblemente, ¿no?
O sea, no sé si es una decisión, pero era una de las cosas que estaba pensando cuando Iranchu decía lo de yo escribo como si nadie me fuese a leer, ¿no? Entonces yo me surgía la pregunta de por qué querías escribir, o sea, por qué has querido escribir aún sabiendo que a lo mejor nadie te leía, pero igualmente querías escribir. Entonces, porque tú quieres explicarnos quién eres tú y por qué estás donde estás, o cuál ha sido tu proceso, lo estás explicando ahora, ¿no? ¿Cuál ha sido tu proceso? Bueno, a mí lo que he leído, que no lo he leído todavía entero, pero las cosas que he leído me han recordado mucho a mi adolescencia, mucho. He pensado un mogollón de cosas que hacía años que no recordaba, de violencias, de situaciones, de esta cosa de tantos besos entregados a bocas que no queríamos, ¿no? Como tantas situaciones que en realidad ahora sabemos que son violencia, pero que, bueno, que teníamos normalizadas. Y no me, o sea, pensaba que no me recordaba mi adolescencia tanto por la edad o por la etapa vital, sino por la ausencia de feminismo, tía. Porque en realidad tú lo que cuentas es cómo el feminismo y las amigas feministas y las amigas bolleras feministas a ti te han cambiado la vida y te han abierto la posibilidad a pensar, a repensar los dolores, a tramitarlos y a colocarlos en algún lugar que te permita ser feliz y ser tú y soportar también esa violencia. Entonces, pensaba también que, joder, no sé si es una decisión, tía, lo de seguir. En estos días, cuando una decisión, o es que no hay otra salida. Cuando, me refiero a que llega un punto en el que tú sabes que incluso si quieres huir, te van a perseguir la retirada. Y también hay un punto, porque esto no es individual, porque esto es una, pero luego ves que cae otra amiga y otra que conoces y otra que no conoces de nada y te encuentras con otra que no conocías pero ahora ya conoces y de repente cuando crees que no hay nadie en el proceso aparece alguien en la otra punta del mundo. No sé si es una decisión, pero por ejemplo hubo una cosa que me llamó mucho la atención de ahora con la carta de Pedro Sánchez, ¿no? Hasta que luego ya dijo que se quedaba y que no iba a hacer nada, hubo unos días como de exaltación de la deconstrucción de la masculinidad supuesta, que yo creo que eso también da para podcast, del presidente, ¿no?
Para enciclopedia.
Para enciclopedia, ¿no? Entonces hubo como un momento en el que hubo una especie de, incluso desde algunas compañeras feministas, como de exaltación de, joder, qué hombre más deconstruido, ¿no? Que es capaz de expresar la vulnerabilidad, el amor y a partir de ahí decir, estoy dispuesto a abandonar una responsabilidad política por amor. Entonces hubo una persona, un hombre de izquierdas que puso un tuit que dijo algo así como esta violencia la ha sufrido mucha gente, en plan nombrando a hombres y mujeres que la habían sufrido, pero la diferencia ahora con Pedro Sánchez es que él está dispuesto a dejarlo todo para proteger a su familia. Y a mí eso se me quedó, o sea, me pareció, fue como una puñalada leerlo, no creo que tuviese esa intención y por eso ni siquiera, o sea, no le cito porque no quiero centrarlo en una crítica a esa persona, sino a pensar en la reflexión. Es como, yo reivindico mi derecho a no huir, es que yo no tengo nada de lo que huir, es que lo que yo estoy defendiendo y por lo que a nosotras nos cae la gordofobia, la violencia política, el odio, la misoginia, es... no tiene nada que ver con algo malo que hayamos hecho. Es por ser nosotras o es por defender unas propuestas políticas. Entonces, como yo sí creo que defiendo no solo a mi familia, sino a la gente que quiero, que no es tus hijos o tu pareja, que es como tus amigas y también la gente que no conoces de nada, reivindico mi derecho a no huir. O sea, no creo que sea mejor huir para que cese la violencia que enfrentarles y decir, pues mira, aquí tienes, esto soy yo, tú todos los días... me llamas gorda, dices que, como dices, que me parece, es otra de las cosas que más me ha impactado, ¿no? Los machirulos, lo mejor que creen que te pueden decir es que eres follable, o sea, es que te quiero follar, y lo peor que te pueden decir es que no te quiero follar, o que eres una gorda, que ya significa que ni siquiera tienes una utilidad en el mundo, porque si eres gorda no eres follable, que es como, ¿no? Tiene mucha carga ideológica eso detrás, porque no es la gordofobia solo, es el control de los cuerpos, es la sexualidad, es nuestra libertad sexual, es nuestra libertad, es que se crean con la capacidad de decidir sobre nuestras vidas y de decidir lo que nosotras somos. Entonces, no sé, eso, reivindico primero el derecho a quedarse y no huir, y luego, aparte de que para algunas compañeras o en algunos momentos para nosotras, para todas, pueda ser una decisión, la pregunta de si en algunos momentos es una decisión o es el único camino que te queda, porque ya te has dado cuenta de que la violencia no se va a acabar porque tú huyas. Ni siquiera a lo mejor va a bajar en intensidad porque tú huyas. Huyas, y no lo digo como que hay veces que todo el mundo necesita apartarse o protegerse, ¿eh? No lo digo como... sino que a veces retirarse, a veces la mayoría, no elimina la violencia. O a lo mejor la para contra ti un poco, pero va a caer sobre otra. Y así sucesivamente.
Ah, eso sí. Claro, yo lo que creo, lo que dices de que reivindicar el derecho a no huir, es que probablemente están bien las dos cosas, ¿no? O sea, que si hay una que quiere irse o que lo necesita, pues está bien también, ¿no?
Claro.
Y si tú no lo quieres hacer, lo que no puede ser es que eso signifique que tú no estás dispuesta a defender, a proteger a tu familia o a tal, ¿no? Efectivamente, pues no sé, cada cual toma... Bueno, yo creo que fíjate que sí que hay algo de decisión, pero lo digo en plan bien, ¿no? En plan, sí que hay un punto no sé, de arrojo. Luego hay otro punto que sí, sí, que luego es también decir, vale, ¿qué otro camino en realidad me queda, no? O qué otro, pero bueno, sí, sí que hay una parte de, yo creo, de decisión, y que cuando recibes no mucha violencia, bueno, pues creo que cualquiera puede también quebrarse y decidir esto, yo qué sé, cuánto puedo estar, ¿no? O me, entonces yo sí que reivindico también que, ¿por qué no?, que hay una parte de, sí, ¿no?, de decisión, de decir, oye, efectivamente no tenemos nada, ¿no?, de lo que intentar darle la vuelta todo el rato. Yo creo que al final estamos intentando darle la vuelta todo el rato a lo que nos pasa, ¿no? No somos nosotras las que nos tenemos que avergonzar, no somos nosotras las que tal, y resistes y te ayudan las otras a resistir, que es un poco también eso, ¿no?, como cuentas tú también eso, lo que decía Irene, ¿no?, lo de las amigas, ¿no?, lo de un poco la red, las amigas bolleras, como tú haces como todo un poco, o sea, al final cuentas un proceso, ¿no?
Y es que además yo creo que hay una lectura muy distinta, porque en un, que es claramente de género, en un tío, quedarse y aguantar es heroico, ¿no? Y es curioso, porque además esto a veces, bueno, los fachas, porque yo siempre digo que para ser facha hay que ser o tonto o mala persona, las dos cosas. Y yo recuerdo cuando murió Kirk Douglas, que ponían, los de Vox ponían imágenes de Espartaco, y era, hostia, no has entendido ni la película, porque en Espartaco tú eres el romano. Pero hay esa retórica, ¿no?, y de Braveheart y de toda esta cosa, a mi entender, pesadísima, pero de dar, abandonarlo todo por la lucha. Y sin embargo, en una tía, permanecer, que además es que yo digo, retírate, ¿qué hago?, ¿a dónde voy?
Claro, eso, también, sí, también, es que
parece
también
hay un que punto es, así, que total. Estás buscando casito y te estás buscando lo que te pase. Porque a mí me hace mucha gracia, yo de momento no me voy a ir de Twitter porque es el único sitio donde soy realmente un poco poderosa, porque tengo muchos seguidores. Entonces yo, si me meto con alguien en Twitter, algo llega, ¿no? Mira a Reverte cómo le molestó lo de que me desbloqueó y me recomendó un libro suyo para que aprendiera algo de feminismo. Es que esto es genial.
Luego ha presentado un congreso,
sí,
también.
Sí, sí, no, claro, sí. Los que nos van a decir las mujeres buenas feministas, es que es todo un cuadro, es un meme. Pero yo, por ejemplo, en Instagram, que tengo mucho menos seguidores, pero que me parece muy divertida porque es una red que en principio conecta con una parte de mí que no es la politizada, pero yo a veces me pongo fotos en bikini o en sujetador o así en Instagram y la gente me hace ¡valiente! Y hago, ya sé lo que estoy haciendo, pero en realidad estoy haciendo lo mismo que las demás. Lo que pasa es que como soy gorda, la gente, ¡hostia, eres una valiente! Y eso, no estoy existiendo, cariño. Entonces hay algo de, para mí hay algo de subversivo en estoy aquí, no tengo muy claro a dónde me puedo ir. También igual tiene algo que ver con que soy autónoma y tengo que buscar constantemente fuentes de ingresos, ¿por qué negarlo? Pero me hace gracia cuando la gente te intenta decir algo positivamente, ladran luego que cabalgamos, como diciendo, bueno, significa que estamos avanzando, y es ya, cariño, pero me ladran a mí. O sea, no entiendo cómo vivimos en una sociedad que ha naturalizado que una señora, por ser la primera ministra feminista y de momento la única que ha habido en el Estado español, tenga que aguantar un nivel de violencia política que no ha aguantado ninguno, ni los que han sido los líderes de una banda terrorista de Estado, ni ninguno, ningún político antes, ¿no? Y hemos hecho, ¡ay, está muy mal! Y como, ¡qué guay! Te mandan corazones, pero es como, ya, pero ¿y como sociedad qué vamos a hacer? Y entonces tú imagínate las nadie, no voy a decir porque me parecieran alterada, ¿no?, pero las que no tenemos detrás ninguna estructura de nada y estamos soportando diariamente violencia política, pero violencia, aunque sea digital, pero no solo, bueno, por decir lo que opinamos. Y tenemos una sociedad que hay gente que considera que lo mejor que te puede decir es ¿por qué no dejas las redes un tiempo? Exacto. Y es, bueno, o por
no
qué
le des importancia. Claro, no lo
o
leas.
No mires el teléfono.
No lo leas.
Y tú, bueno, vale.
Porque si no, no me habrás hecho. Porque
no,
si
es que
no,
es la nueva minifalda.
Te gusta, claro. Si no, en realidad te gusta. Si no, en realidad lo estás buscando. Es decir, es una forma de, que eso es otra cosa que dices muchas veces en el libro, de decirnos cómo tenemos que ser para ser una buena mujer, que básicamente es no existir, porque es que hay una parte en la que dices como no manchar, no mancharse, no hacer nada, que tu presencia no altere nada, o sea, que no retire ni siquiera un poquito de aire del que respira el de al lado. Ser mujer básicamente significa no poder existir, ser una buena mujer. No hay nada que tú puedas hacer como mujer que implique algo que cambie algo, ya no te digo una transformación profunda, un, no sé, un derecho, un, no, sino como que tu entorno más cotidiano no puede ser modificado o alterado por tu presencia ya, pero entonces... Entonces, o sea, no vivimos, no somos nada, claro, claro. ¿Qué hago?
Sí,
me mato.
Es que le han dado un premio Nobel de literatura y no se lo han quitado todavía al imbécil de me gustas cuando callas porque estás como ausente. Que le gustaban calladas y ausentes porque en el mismo libro de su autobiografía confiesa una violación y dice estaba quieta como una diosa. No, estaba quieta como todas las víctimas de violación. O sea, es que vivimos y yo, por ejemplo... Ha habido otras épocas que igual me ha parecido más la política un espacio de transformación, que me lo sigue pareciendo, pero buah, yo soy un cuadro. O sea, preguntadles a cualquiera de aquella campaña. Pero, por ejemplo, la cultura, yo estoy entendiendo cada vez más el nivel de transformación política que puede haber detrás de construir o crear o contar relatos. En los que me preguntaba antes Pepa Blanes, ¿no? En una entrevista... ¿Cómo qué relatos faltan? Faltan absolutamente todos los que no sean de un hombre blanco cisetero con traje. Que esto lo contó Mario Puzo y luego maravillosamente bien Coppola en El Padrino y a partir de ahí llevamos toda la vida viendo la misma película, leyendo los mismos libros y escuchando a los mismos políticos. Que sale un señor a decir que está enamorado de su mujer y se derrite media España. Para estupefacción mía, para esto lo de ser vasca indepe te ayuda porque... Bueno, pues no te va a poder gustar Pedro Sánchez nunca, ¿no? Por Felipe González y Marlaska y eso. Pero que es como esto de... No recuerdo quién lo decía, pero tenemos tan poca esperanza en los hombres que les alabamos cuando se comportan como un ser humano.
Sí, o como seres
y
funcionales.
Y es Valk, ¿no? Seres funcionales de supervivencia que expresan sus sentimientos. Es que imagínate que lo hubieras dicho tú. Imagínate que dices tú que te vas 5 días porque estás profundamente enamorada de tu... Es que me lo estoy pensando ahora, pero hubiera sido muy divertido. Igual lo puedes hacer todavía.
Para ella no sé si hubiera sido divertido.
Sí, sí.
De todas formas, a mí es que... Bueno, es que no vamos a darle... Vamos a acabar hablando más de un señor que de tal y no. Pero es que esto de que... No, es que ese discurso un poco del amor, de que este se iba por... O sea, esto es lo que, por ejemplo, menos me... O sea, me parece que se ha hecho una lectura muy excesiva de esa... yo estoy enamorado y no sé qué. O sea, yo... me parece interesante, ¿no? Esto, y claro, y por supuesto que tiene mucha más atención en esta ocasión, porque como lo hace un tío y es presidente del gobierno y es un hombre, ¿no? Pues él dice, oye, estoy jodido, me voy, ¿no? Pero no, en ningún momento, esta lectura un poco romantizada creo que ha sido un poco exagerada, de no, lo hace por amor y lo va a hacer por su familia. Bueno, o sea, él ha dicho que no, que sí, que necesita un tiempo y que está jodido y está, bueno, oye, bien, que muestre eso, de ahí a que, ¿no? O sea, ha habido un relato, ¿no?, que el amor y que estaba enamorado y eso, que me ha parecido, sí que un poco excesivo y que, por supuesto, esto que decís, claro, es que... Al final, por supuesto que a un tipo le pueden criticar, pero efectivamente quedarse es heroico, irse de alguna manera podría haberlo sido, no sé. Yo creo que el problema de ser una tía es lo que tú dices, ¿no? Y lo que muestras un poco en el libro, es que no hay escapatoria, no va a haber en realidad salida o decisión buena, porque en general es que no hay manera de salir del mandato prácticamente. O sea, la hay, ¿no? Pero que siempre te vas a encontrar con la penalización, con el estigma, siempre vas a tener que, ¿no? Siempre tienes que saltar otra y otra y otra. Entonces es como, claro, es que ¿qué es ser tía? Es que es muy complicado, ¿no? Es que no te dejan ser nada.
Claro, es que a mí, por ejemplo, me han preguntado, yo, por ejemplo, me había preparado las posibles preguntas como buena periodista a las entrevistas y no me han hecho ninguna.
Porque, ¿en serio?
Sí, porque, bueno, claro.
La conversación va por otro.
Han leído mi libro, no mi cabeza, claro. Entonces... Y me han preguntado varias veces si no me da vergüenza contar lo que cuento y si no me preocupa que los tíos que salen en el libro, que algunos son reconocibles y algunos son visibles en algunos ámbitos, si no me preocupa que me denuncien. Y nadie ha pensado y porque estén preocupados ellos. O sea, nadie está pensando que he escrito un libro en el que cuento algunas cosas muy evidentes que son claramente violencia, que haya ningún tío que haya, de los que hayan hecho cosas que esté preocupado por nada, ¿no? O sea, para mí y además como el día que tuve claro cómo quería que se titulara el libro, porque yo siempre les decía a mis amigas que me pusieran cuando me muriera, un poco borracha ya les decía, que me pusieran la frase de la canción de Silvio, ¿no? Si no creyeran lo que quede, si no creyeran los que luchan. Ahora les digo que pongan era facturas y alcohol, que me parece como más para el mármol. Sí, pero cuando fui a ver la casa de Emilia Pardo Bazán y ponía en el suelo queda o escrito de Mike's no queda, dije, ya está, este es el título, porque en realidad, a pesar de escribirlo como si nadie lo fuera a leer, de alguna manera yo necesitaba que quedara escrito, aunque solo fuera para recordarlo yo. O sea, no quería hacerme más vieja y no hacer como que no habían pasado esas cosas. Y de hecho, el momento, algunos capítulos están escritos hace años. El momento en el que he sentido que podía escribirlo era ahora, que con todo eso que ha pasado ahí, estoy como estoy, que estoy bien, estoy tranquila, con no sanada, pero con las cicatrices, o sea, con las heridas cicatrizadas, de algunas cosas he aprendido algo y de otras solo he aprendido que no quiero hacer como que no me han pasado. Claro, es la primera vez que hago algo que no tiene una voluntad pedagógica clara, pero tiene un resultado que no sé si es pedagógico, pero desde luego interpela, que es a todas nos ha pasado algo de lo que cuento yo aquí. Las más fuertes o las más... Bueno, también lo de las más fuertes había que ver cuál cree cada una que es, ¿no? Pero a todas nos ha pasado. Entonces tenemos que dejar de construir nuestra vida en el silencio a nosotras mismas. Y en el momento en el que hemos empezado a romper el silencio, todo ha cambiado. Y yo creo que estamos en un momento en el que estamos rompiendo el silencio y el estigma. ¿Pero cómo te va a dar vergüenza que te hayan violado? ¿Pero cómo te va a dar vergüenza que te hayan agredido sexualmente o que hayas estado en una relación de maltrato, que te haya insultado todo un país? ¿Pero cómo te va a dar vergüenza a ti? Y yo creo que eso es una de las maneras de combatirlo, es contándolo sin vergüenza.
O contándolo a pesar de que ¿no? de tus contradicciones o de que tú puedas tener sensaciones, ¿no? Porque muchas veces también es difícil despojarse del todo para todas de la vergüenza o del pudor o de la culpa o de lo que sea. Pero a mí, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, creo que contarlo es la manera de ir deshaciendo, ¿no? esos prejuicios y esas ideas. Y es que es muy curioso porque te preguntan eso, si no sientes vergüenza o no, o si no tienes miedo tú... a mí me preguntaban mucho, o me han preguntado muchas veces lo de la vergüenza, por ejemplo, a raíz sobre todo de feminismo vibrante, por hablar de sexo, ¿no? Y es como que parece que no sé, la pregunta en sí creo que habla de un mundo en el que efectivamente hay temas que aún se supone que deben ser vergonzantes para nosotras. Te hace tener más miedo porque dices, ostras, me preguntan eso, luego parece que tengo que estar preocupada o que hay algo tal. Pero claro, ¿cómo rompemos eso? Pues decir, bueno, pues sí, ¿no? A lo mejor yo puedo sentir un poco de pudor, lo que decías tú, ostras, mi madre al final lo lee, ¿no? O mis padres, o mi gente cercana, pero reapropiarse.
Pero no
de
es
eso,
pudor, ¿eh? O sea, me preocupa que mi madre o mi padre lean algunas cosas
que les afecten, sí.
Que quizá pueden imaginar, pero no conocen los detalles. Pero claro, darles una versión que lo pensé con rotulador, como en me parecía como las notas de prensa y así.
Como las sentencias también.
Sí, ¿no? Sí, pues un poco así. Pero para mí, y de hecho yo creo que tú tienes un librazo, no sé si lo has pensado, lo van en unos años, pero vale. Si necesitas a alguien que te lo escriba.
No, pero, o sea, pues mira, o sea, voy
aquí,
a tomarte
de aquí sale
loca,
algo.
Querida. O sea, a mí hay una parte de lo que dices que no es por trasladarte responsabilidad, porque yo, como respeto mucho y me gusta, te admiro mucho, he escuchado mil veces Tía desde el tornillo. Hoy veía algunos de los vídeos del tornillo al principio con la pantalla verde.
No, es que no era la pantalla, era la pared.
En fin, y yo creo que... A ver, yo creo con lo que dices del relato que... A ver, si una violencia es estructural, es obvio, o sea, nosotras siempre nos hemos... Hay cosas que no... Evidentemente se ha impuesto el silencio. Una parte de lo que implica sostener una estructura de violencia es el silencio de la víctima, aunque las víctimas seamos más de la mitad de la población. Pero en realidad, las mujeres también siempre hemos buscado espacios de complicidad entre nosotras que nos permitían al menos algo de nuestros malestares, de las violencias sufridas, contárnoslas y compartirlas, pero esos relatos se quedaban en un espacio muy privado, porque como el silencio estaba impuesto, entonces Yo entiendo la parte sanadora y reparadora que tiene para una misma contar las violencias sufridas, el proceso vivido, lo que supone el feminismo, lo que supone no estar sola, la red de amigas, también porque es la experiencia para otras. Es como, tía, si en algún momento te ha dado vergüenza, si en algún momento te has sentido sola, que sepas que todas hemos pasado también por eso y que hay red y que hay... Pero hay una parte que yo creo que solo se transforma si se convierte en colectiva. Por eso me parece que tu libro tiene valor, más allá a lo mejor de lo que tú quieras, porque tú lo hayas escrito sin pensar en quién te leía y sin depositarte la responsabilidad de iluminarnos a todas nosotras, aunque si haces más vídeos ayudas a que tengamos argumentos y formas divertidas y a veces nada divertidas y con más seriedad que si no fuesen hechas desde el humor para expresar reivindicaciones, demandas y violencias y sufrimientos, pero hay una parte de las violencias estructurales y de la desigualdad y de lo que supone el heteropatriarcado que solo con un relato colectivo pueden transformarse en derechos. O sea, que es que el relato colectivo, cuando pasa a ser de muchas historias individuales a una historia nuestra que nos contamos nosotras entre nosotras, desde nuestra diversidad, desde una multiplicidad de experiencias, a unas nos han pasado unas cosas, a otras otras sí, pero el relato ya es colectivo. Ya sabemos que las violencias no es que me ha pasado a mí y a ti y a ti y a ti y a ti. No, no, es que ya sabemos que es una cosa que o nos ha pasado a todas o nos puede pasar a todas porque es estructural. Y eso es lo que permite que las cosas se transformen en derechos. Entonces, a mí me parece que el libro tiene valor también por eso, porque es como lo que cuenta Cristina Fallarás, de la idea del cuéntalo. O sea, convertir en un relato colectivo la violencia sexual, no solo la suma de experiencias individuales, sino que de repente todas sepamos y podamos nombrar las cosas que nos pasan o que nos pueden pasar o que le han pasado a la de al lado y que forman parte de nuestra cotidianidad, eso es lo que permite darte cuenta que ahí hay una necesidad y que entonces, claro que merece la pena luchar y claro que, o sea, que no hemos ido demasiado lejos, que han ido ellos demasiado lejos y claro que esto no ha hecho más que empezar. O sea, eso es como toda la rabia que tú dices de me da rabia por no haberlo visto antes, me da rabia por haberlo soportado. Pues yo creo que solo cuando un relato se transforma en colectivo, y eso es esto, ¿sabes? Eso es como el Me Too, eso es el cuéntalo, y eso es que ya no, o sea, no volvemos a circunscribir nuestros relatos, no es solo la ausencia de silencio, es la voluntad de que sea colectivo, de que no se quede nadie sin saberlo y que se transforme en un relato de todas. Y a mí eso me parece muy poderoso, porque además lo expresas de una manera en la que es muy fácil sentirte identificada y traerlo a tus espacios cotidianos y decir, toma, léete esto, señoro.
Pero es que, claro, ¿no? Yo creo que esa es como la... joder, como uno de los cambios, ¿no? De los signos de esta época, que es el relato compartido. Y un libro, ¿no? Que es tu historia, tiene ese valor de llegar a ese relato compartido en el que yo creo que necesitamos seguir contándonos, porque es lo que tú dices, mira que nos hemos contado seguro todas en los últimos años, nos hemos vuelto a contar a nuestras mismas violencias, ¿no? O a reconocerlas. Pero cuando una, o sea, a mí me ha pasado también con tu libro otra vez, cuando una lee otra vez, ¿no? Lee las de otra, para mí hace otra vez eso, lo que tú decías, vuelves otra vez a descubrir nuevas cosas, ¿no? De tu propia vida, ¿no? O sea, te da otra lectura. O sea, yo creo que es como un... O sea, una rueda que, no sé, que nunca deja de girar y que creo que todos estos, no sé, estos relatos como que siguen aportando a algo que necesitamos que siga pasando mucho. A ver, es tu libro, como decía, está en orden alfabético y en 1, 2, 3. Y a mí hay dos de... tenía señaladas varias cosas y tengo cambiando mucho de este tema. Dos de el número 2, que sería como un poco el periodo de transición, que, no sé, me han gustado mucho, me han llegado especialmente. Y claro, ¿no? En ese periodo de transición en el que estás entre ese uno en el que hay como más dolor, estás más jodida, ¿no? Y estás más... Y no ha llegado tanto esa conciencia, y ese 3 en el que estás tú más ahora. Y como que me parece como muy significativo que estos dos estén en... O sea, que estos dos relatos estén en ese número 2 intermedio, ¿no? El que más me ha flipado... es el de enamorarse. Me gusta mucho el primer párrafo. Sé que me he enamorado varias veces, pero también sé que no creo que me haya enamorado de las personas de las que me he enamorado, sino de las personas que yo me he inventado que eran las personas de las que me había enamorado. No ha acabado bien. Yo creo que eso es el resumen del 90% del amor o algo así. Y me lo leí y dije, hostia, esto es todo el rato. O sea, yo no he llegado al 3, o sea, vamos. Que... Pero me mola mucho. O sea, luego hablas más cosas, ¿no? Pero como, joder, es hablar del amor romántico, de que no, sin decir esa expresión, pero sí, ¿no? Hay mucho de... Joder, de cómo construimos esa imagen y de cómo se nos construye, ¿no? Y de cómo nos empeñamos en crear, no sé.
Claro, o sea,
a mí me gusta mucho esa parte.
Tú para permitir que...
Cosas, claro.
Permitir, lo digo con...
Entre comillas.
Entre
sí.
Comillas, ¿eh? Pero es que no me gusta nada este gesto. Soy como Yogui, que no sé
para vivir, ¿no? Para transitar las mierdas que pasamos, ¿no?
Pero para, sí, pero para permanecer, para quedarte al lado de una persona... que te hace cosas que tú sabes objetivamente que no te tiene que hacer nadie, te tienes que inventar un relato que te lo ha venido alimentando. Yo creo que nadie ha hecho mayor crítica, bueno, crítica no, o sea, para mí el poema Desmayarse de Lope de Vega sigue siendo súper vigente, que dice creer que el cielo en un infierno cabe. Beber veneno por licor suave. Despreciar el provecho, amar el daño. Esto es amor. Quien lo probó, lo sabe. Y yo cuando vi la película con Alberto Amán y todo, dije, qué bonito. Y luego era, ¿pero qué es esta mierda? O sea, pero claro, hay todo. Y tú dices, además, lista, y has leído, y has viajado, y conoces a gente y tal. Pero de repente, pues eso. Por eso Lucía Littmeyer siempre dice que los mejores amores son con gente que no habla tu lengua materna. Porque te dice lo básico y todo lo demás tú te lo inventas. Yo he hecho eso siempre. Pero es real. O sea, tú conoces a alguien y dices, ¡buah! Además, yo elegía lo que de cada persona he elegido lo que más me ha fascinado, ¿no? Como, pues bueno, pues el malo, malo, malo. Le conocí en un campo de refugiados. Era bombero. Catalán. Yo qué sé, con pasado político. Oh. Me dijo una amiga cuando se lo conté, esta persona no existe, se la ha inventado alguien para ti. Me la había inventado yo, porque no, era muy, pues eso, ¿no? Pero y claro, bueno, es que tú para, o sea, yo por lo menos para escribir esto he tenido que pensar mucho, pero ¿cómo coño? ¿Por qué me he quedado yo ahí? O sea, ¿cómo no me fui?
Pero que es que tenemos que tener un poco de compasión con nosotras mismas, porque precisamente, como dices tú,
sí,
ese, todo ese relato
que he tenido que darle muchas vueltas, pero ¿qué coño hacía yo ahí? ¿No?
O sea, entonces... No, claramente, ¿qué coño hacías tú ahí? Esto lo es, no. Además, dices, pero ¿qué coño hacía ahí? ¿Y qué coño hacíamos nosotras ahí, claro, o hacemos allá? Pero que de la rabia, ¿no? De la rabia que se ve, que hay mucha, eso también un poco de comprensión, ¿no? O sea, hacia nosotras mismas, quiero decir, que no sea un flagelo de ¿pero por qué no antes? Porque, bueno, porque no pudiste, ¿no? Igual que escribes este libro ahora y que hay una parte, hay un 1, hay un 2 y hay un 3, es porque necesitamos que haya un 1, haya un 2 y haya un 3 para a lo mejor poder llegar a ciertas cosas, ¿no? O sea, lo digo porque, no sé, a mí no me gusta tampoco el relato este de la tortura, de autotorturarnos, de por qué no conseguimos nosotras antes. No sé, porque
cada, no, yo
¿no?
soy
cada
muy inteligente conmigo misma.
Por eso.
Digo, no es su defecto.
Lo digo contigo, pero lo digo de cara también al relato, no solo tú contigo, ¿no?
Sino... Claro, pero es lo que decía Irene, es que te quedas porque es sistémico. Pues porque sí, claro. Todo a tu alrededor te dice Lope de Vega, tu madre, tus amigas, las películas, te dicen...
Lope de Vega, Disney.
Lope de Vega, Disney, todo, las canciones, Amaral, te lo dice...
Alejandro Sanz.
Bueno, no es mi estilo, te lo dice Anari.
Pero ay, todo el mundo tiene una...
¿No? Te lo dicen y tú... No, estoy viviendo la pasión de mi vida. ¿No? Y es como, y luego viene Catisa Aguirre, mi amiga escritora genial, sí, que dice la mejor definición de amor, que yo lo digo ahí,
sí,
que
¿no?
es la embriaguez sin el sufrimiento y el bienestar sin la tibieza. Yo cuando lo leí le mandé un audio.
Lo pones aquí, que le mandaste un audio.
Pero Catisa, ¿cómo has escrito? Está encima en euskera, que es más bonito todavía, que no os lo voy a saber decir, que era, pero ¿en qué momento has llegado a esta sabiduría máxima? Porque no hay camisetas con esto. Pues es que es una chulada. ¿A que sí?
Bueno, a mí es que una de las partes que más me gusta es tu defensa del como de la amistad y el amor de amigas, que yo creo que por ahí van los tiros, o sea que también para las hetero va un poco por ahí la cosa, llámame loca. O sea, quiero decir que ya no es solamente que en el feminismo encontremos unas gafas moradas con las que ver las cosas, y que, ¿no? Quiero decir que es, todo eso es muy importante y con las que hacer política y transformar, conquistar derechos, pero que aparte por el camino lo que estamos construyendo es otros como espacios que sí están en este mundo, son, no sé si este mundo y también un poco el que viene sobre todo, pero que son espacios de... Sí, tía, de otro amor. O sea, a mí me gustaría que hables de eso, porque lo cuentas en el libro. Tú lo hablas también como de mis amigas feministas bolleras. Y es cierto, tía, las bolleras en eso vais como muy a años luz.
En más cosas.
Y... Entonces, a mí me gustaría que hables de eso, tía, porque de verdad yo creo que para todas eso es... O sea, los espacios de amor, de amigas, de feministas, donde todo se puede, no sé, tía, donde todo se puede hacer de otra manera, eso es, sin tibieza, pero muy a las claras, como si las cosas duelen se pueden hablar. Esos no son espacios de relación heteronormativa. Aunque luego tú puedas decir, no, yo he encontrado una pareja, un hombre con el que lo hablo todo, o sea, que no estoy yo diciendo que los hombres no se puede hablar con ellos.
Ya lo digo yo. Ya lo digo yo, si quieres.
Para eso está Irancho. Pero sí que creo que eso tiene más potencia de lo que a veces nosotras mismas nos reconocemos. No son solo relaciones que nos permiten espacios de lucha y, no sé, como la parte más política, que lo creo y creo que es necesario reivindicarla, sino también, o sea, hay una parte tía en la que hablas como de que esto es el amor de amigas, de normalmente tienen llaves, se presentan en tu casa aunque les hayas dicho que no lo hagan, te pasan el tupper, te sabes el nombre de su familia, no sabes muy bien si saludar a su ex, porque la uno es la uno y todo lo demás viene después. Eso.
Sí, además es que yo hago una diferenciación que no tengo muy claro, me parecía justa en el momento. No sé cómo les ha sentado a ellas, pero creo que la hayan entendido. Por un lado, hay dos capítulos, hay tres o cuatro capítulos de las amigas. Por un lado están las que son las amigas bolleras feministas, que yo digo que tiene mucha suerte quien encuentre pares, y pares son las personas que viven la misma violencia que tú. Y eso, y me imagino que tú en esto te habrá pasado también, y seguramente a ti y a muchas otras, que tú, hay amigas que les cuentas, no, es que me ha dicho en Twitter no sé quién, que no sé cuánto, o he salido en el programa de tal, o me han hecho tal pintada, y hacen... Mira, pues vamos a... O sea, en Bilbao por lo menos vamos a tomar algo, no sé qué, y hablamos de otra cosa, o te ponemos una película. Hay las amigas feministas y la mayoría bolleras feministas que me rodean a mí, entendían que cuando un grupo que iban de ser de izquierdas obreros y ahora claramente han dejado claro que son nazis, empapelaron Bilbao desde mi casa hasta el Guggenheim, que está muy lejos, con carteles con mi cara, gigantes, mientras yo estaba fuera, llamándome feminista o vividora, además que era muy gracioso, chica, las dos... Pero que no era gracia, o sea, era una cosa... esas amigas, en vez de decirte no les des importancia, que les den, vamos a tomar un vino...
Entendían que era
cogieron unas bicicletas y una furgoneta y unos scooters y llamaron a Laia, mi abogada, y de muchas otras, pero me gusta pensar que es la mía, dijeron que hay que hacer, hicieron un comando y salieron, los quitaron, los deshicieron para cuando llegó para cuando el ayuntamiento había decidido hacer algo... que también le llamaron, ya estaba todo, no queda, no hay rastro, ¿no? De hecho, no lo cuento nunca con detalles, porque era le invirtieron mucho dinero y mucho trabajo en eso y le salió mal porque no hay ni fotos. Claro, esas reaccionan y cuando tienes un juicio porque tu vecino no sé qué, tal, y entienden que tú estás viendo, que me quedé viendo yo, el calamar.
Ahí lo pone, eso,
los juegos del calamar, te vienen con tal... Y luego, las otras amigas que digo, las que son tierra, que esto también tiene mucho que ver con mis raíces y tiene algo que ver con la cultura vasca seguramente también, que yo tengo amigas que nuestras madres se conocieron embarazadas de nosotras, o amigas desde los 4 años, con esas personas y con las que seguimos. No, o sea, yo estoy en contra de la cuadrilla, este concepto tan vasco de que tienes que querer a la gente porque la conoces desde pequeña, pero hay gente a la que conoces desde pequeña y aprendes a querer, a pesar de que vuestras vidas van por otros derroteros, y esa gente tiene una algo de familia bien, de como que te entiendes, que te pillan, y además tienen algo que para mí es muy importante, porque yo soy hija sola, soy Leo y soy de Bilbao y soy asmática.
Y eres asmática, eso te iba a decir, que lo dices todo.
Y nunca. Entonces tengo una tendencia al divismo muy grande. Y entonces estas son amigas que te dicen: has escrito un libro, qué bien, me encanta, me lo he leído, pero ahora vamos a hablar también de mí. O sea, que Iranchu Varela no les impresiona nada. Les parece genial, les encanta, a veces vienen a verme, otras veces no, porque es imposible ir a todas las cosas, y disfrutan mucho conmigo, pero ellas son de Irán. Y a mí eso me ha venido súper bien, para no creerme relevante y para no volverme estúpida y para no creer que he descubierto algo, ¿no? Sino como esa tierra a mí me dan mucho. Y luego como otras más intermedias que me he ido encontrando por la vida. Y que es muy, os parecerá raro, pero en Euskal Herria es muy raro tener amigas y no formar una cuadrilla con ellas, como amigas puntuales, ¿no? Esto es como que tendemos a... Y esas también, ¿no? Que te han conocido en un momento de la vida que, ¿no? Como que, pues sí, muy bien, ¿eh? Eres Iranchu Varela, pero... Y nunca han estado en Basauri, por ejemplo, ese sitio, el Calero, donde... No, entonces, para mí, como esos diferentes niveles han generado una red, burbuja... salvavidas, lo que sea, que a mí me ha mantenido viva, porque a mi familia yo no le puedo pedir que entiendan qué coño hace su hija y qué coño le pasa, y a una y es y una pareja te voy a contar a ti, es muy
pues
sí, no, pero es muy difícil ser pareja de una persona que es visible y que vive violencia todo el día, porque tienes que tomar medidas de seguridad en tu vida. O sea, es un... Entonces, y no le puedes pedir a una persona que sostenga ya aguantarte como ser humano básico y luego encima tu fama y tu no sé qué. Entonces, para mí, yo... Es que me sostienen. O sea, cuando nos encontramos en lo del premio Arcoiris, yo en esta cosa que estuve, creo, en peligro mi vida un rato, porque me metí con todo el mundo, ¿no? Pero lo llevaba escrito, pero era eso, porque me sostenéis. Y luego, también, que no sé si lo digo lo suficiente en el libro, pero a mí me preguntó una vez una chica, lo cuento siempre, ¿cómo soportas? Y yo dije, porque me sostenéis. Porque cuando digo, a la mierda, que le den al puto feminismo, me voy a Tarifa, que tengo una amiga ahí, que me olvido el patriarcado cuando voy a visitarla, o me voy a Chichiriviche, ese lugar al que os lo digo demasiado y me vais a acabar encontrando, y que le den a todas.
Pues no lo digas tanto.
Ya, bueno, pero porque no mire. Pero, ¿no? Pues encima es Venezuela, imagínate.
Total. Hay
una canción de... Sí, sí. Ya, no, sí, es un sitio... Total, que quiero decir que esa red, y además, pero para mí es importante también como no pedirle a tu amiga, la que conoces desde hace no sé cuánto, que se ha hecho feminista al final de tanto oírte, ¿no? Que tengo una que me dijo un día, Iranchu, me he dado cuenta que tiene razón. Y yo le dije, ¿en qué? Y me dicen, ¿todo? Y yo, pero hay amigas que no les tienes que pedir que entiendan la dimensión de que no sé qué. Y hay otras que no les tienes que pedir que conozcan cómo de mala hostia te pones cuando no te sale no sé qué. Entonces, yo a toda esa gente que tengo alrededor me ha sostenido literalmente. O sea, es súper... O sea, estoy viva... Y con una salud mental más o menos razonable, gracias a ellas. Un poco a todas. Y luego me encanta juntarlas y se reconocen. ¿Tú de cuáles eres? ¿No? Como hay... Y eso, y yo me imagino que a ti también te habrá pasado que hay gente que te querrá mucho, pero que no podrá dimensionar y que igual ni se lo tienes que pedir lo que significa lo que estás viviendo, ¿no?
Totalmente. Y, o sea, yo por ejemplo, si he hecho un parteaguas, o sea, como se ha abierto un foso muy grande entre... Tú dices, no, hay amigas que son raíz, yo también tengo amigas que son raíz y que conozco hace mucho y que me conocen muy bien y que no se sorprenden de, o sea, no hay una relación ni de admiración, ni de desigualdad, ni de desequilibrio, o a veces lo hay, es al contrario, porque es que yo sigo haciendo política con gente como Tere, que está por ahí, con la que ella ya militaba cuando yo empecé a militar, entonces la relación era la inversa, aunque ahora yo haya sido la ministra y ella mi jefa de gabinete, o mi responsable de un equipo. Pero la parte que me gusta mucho es cuando dices, bueno, o una que para mí es muy poderosa es esa de las pares, o sea, esa tía que tú no conoces de nada o que a lo mejor solo conoces porque la has leído, porque es una jefaza de, no estoy pensando en alguien en concreto, pero que... pero que no ha habido ninguna relación previa, que no hay un vínculo de confianza, ni siquiera sabes si te va a caer bien, porque es que una persona que ha escrito un buen libro o que sabe mucho de algo te puede caer mal después o puedes no conectar. Y sin embargo, a mí eso, cuando es una relación de pares, es decir, cuando es una persona que ha sufrido esa violencia, aunque no sea a lo mejor violencia política por el libro que ha escrito, pero sí lo conoce porque ha ido a una mani o porque ha conocido las torturas que en este país han existido, tía, como que se genera una conexión en la que tú te puedes dejar caer, y eso es como, bueno, para mí es una de las cosas más poderosas de yo pienso que es del feminismo también, porque es como un vínculo en el que yo casi puedo como contarle cosas de mi infancia que a lo mejor no le he contado a otras amigas que son raíz, pero es como una vez que se hace esa conexión, no sé, son vínculos como eso, como una gran mantita en la que puedes abrigarte y soltar otras muchas cosas, y es una de las grandes... Lo cuento mucho también cuando me dicen, ¿y cómo te has sentido? Y sola, y te han dejado sola muchas veces, y es como, bueno, yo sé que a mí me han querido dejar sola muchas veces, pero yo nunca he estado sola. Y para mí una de las mejores cosas de hacer política y de hacer feminismo es que he encontrado los vínculos para mí más intensos y más honestos de mi vida. O sea, sin despreciar lo que es las amigas raíz, las que son de toda la vida, pero tía, o sea, yo hay gente que considero mi amiga que a lo mejor he estado 5 veces con esa persona y sin embargo, eso, o sea, me escribo a diario o no sé, tienes un tipo de conexión que, pues eso, pues que es de una intensidad y de una honestidad y de un amor así en el sentido más grande que me parece muy poderoso,
sí,
y me
sí,
gusta.
Sí, a mí eso también me pasa y de hecho a veces que te conoces con tías que pueden estar viviendo algo similar o tuyo, cada una desde su contexto, y se genera eso. O sea, tú a mí me ves con Cristina Fallarás y crees que somos gemelas. Y nos hemos visto 6 veces o 7. Pero sí, o sea, porque... Y con otras, ¿eh? O sea, como... Y que además a veces es como... Claro, que a ti no te impresiona estar con esa persona por famosa o conocida o el puesto que ocupe... Porque sientes que compartís algo, ¿no? Sí, pues a mí eso no me pone nerviosa estar contigo porque es... Pues sí, bueno, es la ministra, pero yo qué sé. O sea, como que hay un... ¿No? Que ha habido un día que se ha ido toda la mierda que has sentido la confianza, aunque no te conozcas de nada, de mandar un mensaje. O sea, yo cuando lo de mi vecino, a mí me mandó mensajes un montón de tías con las que nunca había hablado, pero que me parecía como... O sea, y no era, no era protocolo.
Sí, sí,
era honesto.
Es que, tía, me interesa, perdón, ¿eh?
No, no, a lo mejor pues si hemos venido a hablar de mi libro, ¿no?
O sea, me gusta mucho esto, no solo por lo que tiene de bonito de la experiencia vital, que joder, que ojalá, o sea, estoy segura que todas lo habéis sentido con alguien que es muy poderoso, pero también porque yo creo que uno de los objetivos más bestias, ¿sabes? Como más crueles de la violencia política, es justo esto, ¿sabes? Entonces, para mí, por ejemplo, los lazos que se mantuvieron firmes con la ofensiva contra la ley solo sí es sí, eso es una cosa que para mí tiene un valor, porque el objetivo de la violencia política, cuando te dicen tantas veces al día gorda, o te dicen, te ridiculizan, te cuelgan tu vídeo, convierten en viral una frase sacada de contexto, el objetivo es que al final la peña diga, mira Irancho, cómo molaba con los vídeos antes, pero ahora ya se ha flipado y ya no mola. O, buf, en esto es verdad, en esto Irancho la ha cagado, en esto no... Digo Irancho como, o sea, cualquiera, buf, es verdad, esta tía también está... Al final la ley tendrá un error, ¿eh? Habrá algún error en la ley seguro, porque si no están montando este pollo. O, fíjate esta periodista que al principio escribía tan bien y luego... O sea, al final un objetivo importante de la violencia política es romper los vínculos de confianza entre nosotras y que nos dejemos solas. Y que entonces... Si no opera ese vínculo de confianza, pues en un momento donde la violencia golpea mucho, es normal también decir, oye, yo también como que me retiro para que no me caiga la hostia, o sea, que es humano también, ¿no? Y que no es posible siempre sostener las ofensivas cuando vienen tan bestias. Entonces, como hacer ese alegato de la amistad y del compañerismo... Me parece muy importante también porque es de las pocas estrategias que tenemos para hacer frente a la violencia política, que es decirles, mira, no vamos a estar solas, seguimos confiando en nosotras, no nos equivocamos, golpea, que cuando una necesita parar, las otras arropamos, pero que estamos juntas, vamos.
Sí, yo creo que también incluso ha habido momentos que hay gente que piensa que es significarse para mal políticamente, algunos apoyos, y yo creo que en el caso, por ejemplo, de la ley de solo sí es sí, pero de los últimos años, que ha trascendido ese muro infranqueable que parecen a veces los partidos políticos.
Total.
O sea, yo he visto, o sea, quiero decir, y la gente que está cerca de mí, que sabe perfectamente que me presenté a las elecciones por Bildu, aunque la gente en España todavía, algunos no se han enterado, pero que ha habido momentos en los que era, o sea, nunca me he encontrado a ninguna feminista que diga que no hay que significarse políticamente porque es de otro partido. Es como lo entendíamos, creo, perfectamente. Muchos de los hombres seguramente no lo entendían, pero a mí hace mucho que no me dicen lo que opinan de lo que hago yo, porque saben que se van a llevar un, no sé. Pero quiero decir que para mí eso también ha sido, total, o sea, como país y como Estado, sobre todo como Estado, ha sido muy importante entender, y creo que ha habido, por supuesto, de las de izquierdas, claro, que esto trasciende lo que era la ley, pero también lo que te estaba pasando a ti, ¿no? Yo espero que lo hayas sentido, porque yo desde luego lo he visto en todas las feministas, o sea, como que además a mí me parece que has salido, bueno, indemne no me voy a atrever a decir porque igual me pegas, pero o sea que la figura política tuya, cómo ha salido, por lo menos para las feministas, es muy admirable, porque has tenido tantas oportunidades de comportarte como una humana media y que eso se leyera como una cagada de la que no podías volver, que yo espero que sientas lo que admiramos, pero no la figura tal, sino a la tía que sigue ahí, que es como, sigue ahí, ¿no? Y además como manteniendo una posición política súper difícil de mantener, y que es que lo de poner el cuerpo, creo que es que ya tenemos título para tu libro, ¿no?
Bueno, pues abrimos entonces.
Vamos
para que
abrir. Si queréis hacer alguna pregunta, mejor que comentario.
A ver, hay muchas. Bueno.
Lo mío no es una pregunta, es un comentario.
A ver, ahí sí, hay muchas tías, no creo que suceda eso.
Bueno, lo primero de todo, felicidades. Ojalá dentro de un año estemos viendo muchísimas más ediciones de este libro. Yo tengo muchísimas preguntas, pero mientras que estabas hablando al principio, has dicho que habían cosas de las que habías aprendido mucho y que habían cosas de las que no habías aprendido nada. Y la verdad que me he quedado dándole vueltas a esa idea, porque me hace gracia pensar que incluso los aprendizajes ahora mismo en esta lógica capitalista tienen que ser útiles, ¿no? Es como la rueda del utilitarismo, incluso en nuestra propia vida, con nuestra propia vivencia. Y me he quedado dándole vueltas a eso, y la verdad que quería preguntarte de qué no has aprendido.
¿De qué no he aprendido?
¿Qué vivencia no ha sido como, bueno, pues nada, simplemente esto ha pasado y no he aprendido nada de esto?
Bueno, es que yo creo que va un poco por ahí, ¿no? O sea, además de vivir violencias, de tener que sobrevivir a ellas, tenemos que convertirnos en personas razonables y majas con una vida funcional, y además tenemos que haber sacado un aprendizaje, ¿no? Pues yo, francamente, de las violencias vividas en pareja no he aprendido nada. Lo que pasa que luego, gracias al feminismo y a las herramientas que el feminismo me ha dado, he sido capaz de leerlas de una manera que me dan herramientas para no que se vuelva a repetir. Pero yo podía haber sido la misma personalista y no preparada para que me exploten desde la heteronorma sin que pasara eso. O sea, ¿no? Es como, y un montón de cosas y de violencias vividas a mi alrededor. De hecho, es que yo lo único que siento que aprendí algo fue de cuando fui la más mala de España durante una semana, porque se supone que eché de Twitter a la mujer del portavoz del PP del País Vasco, la mujer de, y de repente salía en en Susana Griso, en Ana Rosa Quintana, en la SER, en no sé dónde, en El País, en todos los lados, y era la persona más mala, y en el Teleberri, que es el telediario que mis padres, que es el de la Comunidad Autónoma Vasca, la televisión pública, salía una pantalla partida con mi cara, con yo haciendo un cóctel molotov y ella en una alfombra roja, ¿no? y aprendí. Y una amiga me regaló el arte de la guerra de Sun Tzu, que se lo leen todos los señoros. Y dije, me lo leí, la verdad, pero es como, sí, o sea, no te permitas que tus enemigos se unan. Es decir, y una Bertsolari, Onin Chambeite, hace un artículo en euskera que decía, a la gente le gusta ver a dos mujeres peleándose, pero todos los francotiradores apuntan a la misma. Y aprendí que soy todo lo que odian, que soy una mujer boyera, gorda, feminista, indepe, roja, no me callo, mal hablada. Entonces, eso... o lo convertía en una potencia o tenía que tener más estrategia. Y como lo de la estrategia, también intenté aprender a jugar al ajedrez para mejorar mi estrategia, pero me pareció muy patriarcal todo y me enfadé cuando perdí la primera partida.
Yo qué sé,
lo intento. Y pensé, si juego al ajedrez igual soy mejor. Pero no. Total, que lo que me quedó fue eso, entender tu mayor superpoder es que no tienes nada que perder. Entonces, puedes ser una kamikaze, porque da igual, o sea, es como, no se va a enfadar tu jefe ni tu marido, o sea, lo de ni Dios, ni patria, ni marido, ni partido, ni nada que perder, lo aprendí ahí. Entonces fue como, a partir de ahora, no se lo pongas, otra amiga me dijo, no se lo pongas tan fácil, se lo has puesto facilísimo. Entonces ahora... pues también es un poco el libro. Si vais a contar todo de mi vida, lo cuento yo. Y te lo pongo... Ahora me vas a llamar gorda si lo digo yo, que lo soy. Que te digo cuánto peso. Lo pone en el libro. O sea, también es un poco como... O igual... O sea, pero de las demás cosas, francamente, creo que sería igual de lista si no me hubieran pasado.
Mola además porque cuentas que cuando pasó todo eso, tú no, al principio no te enteraste porque ibas conduciendo, no sé qué, entonces que fue como 24 horas.
Claro,
después,
estaba en Madrid el sábado, el domingo presentaba un monólogo que estrenaba, era la primera vez que hacía así un monólogo en serio, como había invitado a Princesas y Darth Vader, Lucía Lidmayer, y entonces perdí el tren de vuelta el lunes, me tuve que alquilar un coche y yo iba en el coche y veía... Y decía, madre mía, ¿qué habrá ahí? Y como no tenía, como ahora que me lee Siri los mensajes, digo, ¿qué estará pasando? Y cuando llegué a Bilbao, había un faldón en la tele, en el programa de Rosa Quintana. Irantxu Varela hecha a la persona, la mujer de Borja Sémper de Twitter. Y yo así, acosa. Y yo. Y a mi madre, ¿qué le has hecho a esa chica? Y yo. Y fue la peor semana de mi vida. Pensaba que me iba a pegar la gente. Que a la gente le da igual. O sea, pero bueno. Pero fue horrible. Pues aprendí. Pero vamos. No sé jugar al ajedrez.
Sí, yo creo que. Hola. Creo que has dicho al principio que ordenaste el libro para no. Intentar no sabotearte a veces, ¿no? No sé si es la palabra, o sea, como huir de la norma o huir de lo que tú querías expresar, no sé si has dicho
bueno,
eso.
Bueno, era para intentar ordenar
sí.
Lo que en mi cabeza tenía sentido, que tuviera sentido a quien lo leyera.
Vale, pero a lo mejor no era eso lo que tú querías decir, pero... Quiero pensar que en algún momento has tenido la tentación de sabotearte a ti misma, o sea, huir de lo que querías contar, ¿o no? ¿O estabas ya como en otra fase
no,
de tu vida
que...
y ya está?
Es que... No, esa clase, sí, no, ni de protegerme ni nada, o sea... No, es que sostengo mucho, o sea, que venga cualquiera de los que se ve reflejado... Uy, que había una cosa. Que venga cualquiera de los que se ve reflejado aquí... y me diga que no es verdad lo que cuento.
No, pero no por tanto por lo que pueda afectar a los demás, sino por huir de ti misma o huir de lo que has pasado o de lo que has sido o no. Nada.
No he visto. No, es que no es mi estilo. No, de verdad que es como y he corregido muy poco y así,
vale,
¿eh?
Vale, sí,
y no he borrado casi nada y las editoras han sufrido mucho porque no les he dejado cambiar. Pues casi
¿o
nada.
Salía así o no salía?
Es que negocio un montón.
Eso es por el arte de la ¿verdad? Guerra, el libro ese.
Las palabras.
Última, creo que por ahí.
Es que nos hemos puesto aquí a hablar.
Bueno, muchas gracias a las tres. Que yo te quería preguntar, bueno, por lo que pones, las personas que aparecen son anónimas, o sea, no has puesto su nombre, pero ¿no has estado tentada de poner sus nombres y que realmente el foco se ponga en ellos? Que ya está bien de que seamos siempre el foco las víctimas y no los que crean la violencia, ¿no? Decir, oye, pues ha sido fulanito tal, y que sean ellos los que se avergüencen de lo que han
sí,
hecho.
Sí, de hecho, en un borrador había notas al pie de página con el nombre y los dos apellidos de cada uno, pero afortunadamente para mí tengo un... gente que me asesora y que me dijo que eso era... No era... Algunas veces me dice cosas que son constitutivas de delito y no le hago caso, pero en esta le hice caso. Sí. Porque, no, eso me parece... Es que no me interesa poner el foco. O sea, si hay alguien de su entorno, le va a reconocer a muchos de los que salen aquí. Y si no, me da igual, imagínate. Ahora coge uno, sale y dice... ¿Sales en el libro de Irancho Varela? ¿Quieres responder? Esto es como las divas en los programas de cotilleo, ¿no? Te he dado un programa. Pues no, cariño, no. Es que no... O sea, no tenía... Para mí no es más reparador. Y si... Vamos, que si que tenéis alguna duda y me preguntáis, os digo.
Eso mola.
Ningún problema.
Nosotras también lo agradecemos que no hayas puesto los nombres. Nada.
Hay que decir, no quiero que se me olvide, que las compañeras que están apoyando el crowdfunding de Patri, que es la madre protectora que le condenaron el 8M, le quitaron la patria potestad, están recogiendo dinero para los gastos...
Que condenaron a ella en costas sí. También, aparte de quitarle la custodia.
Y entonces hay un GoFundMe, que igual me lo han mandado, en la plataforma GoFundMe apoya a Patricia, ponéis entre comillas y con eso se encuentra. Que necesita, ya van bien del objetivo, pero para que lo apoyéis, ¿vale? Al momento, anuncios.
Bueno. Nada, para las que queráis, Irantxu va a estar un ratito firmando. Nosotras simplemente agradeceros a todas por habernos acompañado. Gracias, Irene. Gracias, Ana. Irantxu.
Gracias.
Pobre Pitu aquí.
Ay, ¿hacemos como las estrellas una foto del público?
Venga.